Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas Quizá Hablemos de Ti.
Quizá Hablemos de Ti.
Un podcast de chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. De Gil Barrera, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge Soltero y, si el presupuesto nos lo permite, Ivonne de los Ríos.
Hola, hola, muy buenas, pero muy buenos días, tardes, noches. Esto es Quizá Hablemos de Ti y estamos sus amigos Juan Sebastián de Villafranca.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues estamos ahora sí que con mucha información. Lamentablemente han habido pues varias personas del medio artístico que han perdido la vida, pero lo que sí y la palabra clave es que el show debe de continuar.
Eso siempre, totalmente de acuerdo. Y de este lado, Joel Ofarrilli, el resto del equipo, pues no sabemos dónde están. Dicen
la
que
posada.
Algunos están en el Tenampa, que otros ya empezaron las preposadas. ¿Te acuerdas de las preposadas, amigo?
Sí, claro. Pero a mí ya no me invitan ni a las preposadas, ni a las posadas, ni a las posposadas, ni a nada.
No, a mí tampoco, no te preocupes. No, bueno, no, ¿sabes qué? Me invitaron a la posada de, como dice el dicho.
Ah, ¿sí?
Eso sí. No fui, pero me invitaron.
Fíjate que yo todos los viernes paso por donde está la cafetería, ahí en Nansú.
Ajá.
Y qué cantidad de camiones se ponen ahí para el... Pues ahora sí que solamente para la escena de la cafetería, ¿no?
Sí, totalmente. Sí mueven a todo el equipo para algunas escenitas, ¿no?
Uh-huh.
Y además el lugar se ha vuelto, conforme han pasado los años, un punto turístico para públicos colombianos, sobre uh-huh. todo, y algunas partes también de, bueno, creo que Ecuador, creo que Perú también, donde han transmitido el programa. Entonces la gente cuando viene, sí quiere que lo lleves a la cafetería del dicho, fíjate.
Oye, una pregunta, ¿qué fue primero? ¿Primero fue la cafetería y a raíz de ahí se les ocurrió el programa? ¿O después del programa hicieron la cafetería? Porque digo, en esa cafetería es donde también hacen las escenas del final del programa y todo esto, ¿no?
Uh-huh. No sabría decir, esa es una buena pregunta, pero no tengo el dato tan presente, ¿eh? Ahora, yo antes del dicho, bueno, del programa, yo no sabía de la cafetería.
Ah, no, yo tampoco, ¿eh? No, yo tampoco. Ahora, hay que reconocer una cosa, ¿eh? Son de las producciones más baratas de Televisa y son de las producciones que más rating tiene y más dinero deja, ¿eh?
Sí, claro. ¿No? Aunque también hay que reconocer otra cosa. En los últimos años, sí, bueno, no en los últimos años, en los últimos meses, perdón, han sufrido por el tema de la audiencia.
Uh-huh.
Sí, de pronto la audiencia se le bajó considerablemente, y de esos 3 millones que hasta la fecha mantiene La Rosa de Guadalupe, ahorita andan en los 2.1, 2.2, y para de contar. Es decir, yo creo que los cambios que le hicieron, la incursión de Omar Fierro, por ejemplo, que no sé si siga por ahí, pero
sí,
en la temporada pasada sí estuvo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la verdad no gustaron tanto.
Claro, que yo lo que he visto es que, por ejemplo, en el, como dice el dicho, sí hay muchos capítulos que son ya viejitos, porque incluso el otro día me acuerdo que salió una amiga en el programa y le digo, ay, estás ahorita en, como dice el dicho, felicidades, y me dice, ¿neta? Y yo sí, me dice, uy, ese programa lo grabé hace como años, ¿no? Hace muchísimo, entonces...
Qué bueno que le dijiste para que cobre Andy.
Para que vaya Andy, sí, claro. Y sí, pero también esta baja de audiencia, yo creo que también no ha sido solamente en este programa en particular, ha sido en toda la televisión, ¿no?
Sí, claro. Casos como La Rosa de Guadalupe se han salvado.
Uh-huh.
Sí bajaron de audiencia, pero luego como que retomaron.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahorita van bien, pero también hay que reconocer que, pues en el caso del dicho, también se ha vuelto una fuente muy importante para el reparto, ¿no?
Claro,
para este grupo
claro.
de actores a los que llamamos de reparto, que no son los estelares, que no son los coestelares, y que de alguna manera pues tienen que trabajar, ¿no? Y
Ay.
la producción de Genoveva se ha vuelto un foco importante y también para los nuevos talentos.
Que también pasa lo mismo en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y si no estoy mal, La Rosa de Guadalupe empezó antes que, como dice el dicho.
Sí, me parece que
¿No?
sí.
Ahora, con
La
este.
rosa debe ser de 2008, amigo.
Ajá. Ahora, este formato que a final de cuentas también muchas veces es cómodo porque pues te enteras de la historia en un solo capítulo y no tienes que aventarte 60 capítulos para ver el principio y el final en qué termina o en qué, ¿no? Creo que también es como una, pues es como más cómodo, está más masticado lo que te entregan, ¿no?
Sí.
Pero también creo que la Virgen de Guadalupe, digo, La Rosa de Guadalupe, tiene un público ya muy, muy fiel, ¿no? Pero por otra parte, también el tema de la rosa y la Virgen de Guadalupe y todo esto, que también hay que reconocer que en México somos muy, muy guadalupanos, pero también mucha gente ya lo ha agarrado como plan de burla, ¿no? Como de, ay, esto hasta parece como hasta de la Rosa de Guadalupe, que ahorita te aparece con la musiquita, la
Ahorita que
florecita,
llegue el
¿no?
airecito de la rosa, ¿no?
Sí,
Dicen, sí.
Entonces, pero a final de cuentas, pues si funciona, funciona y a la gente le gusta, ¿no?
Exactamente. Y que ahorita, por ejemplo, a mí no me encanta porque de pronto me parece muy fuerte, ¿no? Hoy estaba viendo Corona de Lágrimas, termina y pues en automático empieza La Rosa. Y empieza con una escena de una niña que está ahí jugando y de repente se quema con la plancha. Y empieza, mamá, me quemé, mamá. No, no pude. No, 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 le cambié.
Claro.
Definitivamente. No, perdón.
Ahora es una
Pero
cosa, ¿eh?
hay un público al que le gusta mucho ese tipo de historia, ¿no?
Claro. Pero ¿sabes qué? Que no sé si tú has notado, y es una percepción muy personal, pero cuando empezó La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, se me hacía muy sobreactuado lo que hacían. O sea, ya era muy exagerado y hasta inventaron frases como de, está del 3, ¿no? O sea, como de, está padrísimo. Entonces decían, está del 2, o no me acuerdo qué número ponían. Pero se me hacía ya muy sobreactuado y no le creía ni al actor ni a la historia. Entonces, pues como que no le veían ninguna credibilidad. Me parece que, como dice el dicho, sí agarró un poquito más de seriedad en ese aspecto. Y creo que La Rosa de Guadalupe se puso las pilas y cambió un poquitito ese feeling, ese formato, en hacerlo un poquito más real, ¿no? De historias, pues sí, aunque sean un poquito más, como dices tú, el tema de la plancha, más fuertes, ¿no? Tenemos ya. Y sobre todo de temas más actuales, ¿no? Que si violaciones, que si abuso, que si te meten a vender drogas y todo esto. Yo creo que esto, la gente se identifica, tanto los
Sí.
jóvenes, ¿no? De que dicen, sí, cierto, eso pasa en mi escuela. Tanto los padres o las madres que lo ven y dicen, sí, mi sobrino, al amigo
¿Sí sabes cómo
de mi hijo le
arman La Rosa de
pasó.
Guadalupe?
A ver, cuéntanos.
Pues básicamente están leyendo los periódicos, ¿no? Y entonces me imagino que leen mucho la parte de la sección de ciudad o de Nota Roja, ¿no? Y entonces las historias que detectan que tienen carnita, ¿no? O que pueden identificarse con el público masivo, pues de ahí las agarran, empiezan a investigar del tema y pues le dan los elementos al escritor para que lo empiece a desarrollar.
Claro.
Es
Sí.
así.
Yo hay muchas historias que he visto que en el momento que la ves sabes perfectamente de quién están hablando, porque normalmente como, o sea, lo que dices, ¿no? Que son historias que además no solamente tienen a veces carnitas, sino que son historias, pues que todo el mundo está hablando, ¿no? O sea, que todo el mundo está comentando que si tal niña desapareció o tal niña fue el feminicidio y todo esto, identificas muy fácil porque la gente conoce la historia, porque son historias que muchas veces ya son muy mediáticas. Entonces las identificamos y las ubicamos, ¿no?
Claro, totalmente. Pero bueno, este fue nuestro homenaje a los unitarios de Televisa, ¿verdad?
Exacto.
Que no pensábamos realizarlo, pero bueno, pues salió.
Pero salió.
Y listo. A ver, mi querido Juan Sebastián de Villafranca, ¿te has ido a algún lugar de ambiente donde todo es diferente? ¿Has salido? ¿Te has topado con algún famoso últimamente? ¿Qué onda?
Pues mira, fíjate que justamente el fin de semana pasado, fui a ver la obra de teatro que produce, por cierto, mi primo Guillermo Vigers, que
¿Es tu
está,
primo?
sí,
¿En
es mi
serio tu primo?
primo, sí.
Ay, mira, o sea que ya, entonces, Jimenita ya es tu prima, política.
Jimenita.
Jimenita, la hija de Janet Arceo.
Ah, mira, no sabía.
No, no, ¿en serio no
No,
sabías?
no, no.
Ah, pues tu primo está saliendo desde hace ya un buen rato con Jimenita.
Sí,
Sí, sí,
o
sí.
sea, conozco a su pareja, pero pues no sabía esa relación.
Es, sí, claro.
Fíjate.
Bueno, entonces fuiste a ver esta, recuérdanos el título porque a mí de pronto, se me olvida un poco, me parece un poco, no complicado, pero como confuso. A ver, si te matas,
No, si no me
a ver,
matas, te mato.
te mato, eso. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa?
Mira,
Cuéntanos.
está muy divertida. O sea, realmente es una obra de teatro que se van a carcajear durante toda la función. Es una obra que está de verdad muy bien armada. Son solamente dos actrices. Es que déjame, es que se me fue ahorita aquí se me fue aquí el wifi, como dicen.
Está doña Susana Alexander, ¿no?
Exactamente, y está, ¿cómo se llama? Ay, la que va a sustituir ay, se me fue ahorita, pero bueno, ahorita les digo.
Sí, a ver, de hecho, sería buenísimo que mi querido Alex, a ver si nos puedes ayudar con el elenco de si no me matas, no. Si no te mueres, te mato. ¿Cómo es? Te digo que tengo problemas con esa obra.
Si no te mueres, te mato.
Si no te mueres, te mato. ¿Nos puedes ayudar con el elenco, mi querido Alex, que nos está apoyando con la grabación?
Ah, mira,
Ojalá que nos puedas.
ya sé la
Ah, ya
Robinson.
lo tienes, Juan
Hacé la
Sebastián. A
Robinson.
ver, Acela Robinson, la gran Acela
Está.
Robinson. Claro.
Las dos muy buenas, las dos muy simpáticas, muy bien armado, porque además a mí lo que me impresiona es que esta obra que dura más o menos como pues casi 2 horas, como 1 hora 40 y tantos, 1 hora 50 más o menos. No paran de hablar. Entonces digo, primero memorizarte todo lo que dicen es impresionante, ¿no?
Sí.
Digo, ahí te das cuenta las tablas y el profesionalismo y todo esto, ¿no?
Sí.
La coordinación que hay durante toda la función, que hay como una especie, como digamos, de una coreografía, por llamarle así, ¿no?
Sí.
Donde una entra, la otra sale, contesta en el teléfono. No les quiero contar mucho la historia de qué trata, porque si no, no quiero ser un spoiler, ¿no? Pero a final de cuentas son dos enfermeras que están viendo la forma de sacarle la fortuna a la que ellas cuidaban, que por cierto, se les murió. Imagínate nada más.
Claro.
Sí.
Hasta que me parece, se les aparece el hijo, ¿no? De alguna forma, no sé.
Es que no les puedo decir porque sería un spoiler eso.
Eso. Pues ya la spoilearon, de todos modos, en la tele, no te preocupes.
Sí.
Oye, pero ¿la recomiendas?
La recomiendo muchísimo. Está en el Teatro Manolo Fábregas. Es una producción de Guillermo Vigers, que su productora asociada es Lila Solana, por cierto.
Sí.
Si lo ubicas, ¿no? La que estaba, ella estuvo mucho
Sí,
tiempo
por
en
supuesto.
Azteca.
Lila estuvo mucho tiempo en Televisa. Lila viene, me parece, de la generación de Siempre en Domingo.
Sí, exactamente, es correcto, sí. Ella,
Luego
exacto,
estuvo
ella
mucho
viene de
tiempo a
Siempre en
cargo del
Domingo.
Teletón, muchos años en la producción de Teletón.
Me parece que también algo hizo en la academia, en alguna academia, y me parece que también algo hizo en alguna temporada de Un Venga la Alegría.
Sí, me parece que sí. Y no sé si estuvo en imagen. Sí, ¿no?
También estuvo en Imagen y. También estuvo después como productor en el matutino de Heraldo Televisión,
Ah,
en
tienes
Aquí
razón.
Contigo, en la que estuvo Luz Helena González, Mauricio Barcelata,
¿Estaba Cafi en
Reinaldito,
ese momento?
estaba Cafi, estaba, ¿quién más estaba? Bueno, pues habían varias personas ahí, pero ese era digamos, el elenco principal.
Mira, y ahora se metió a la producción de teatro.
Sí, cosa que yo no sabía que ella hacía. Yo digo, yo sé que ella es una mujer muy buena y experta en el tema de la televisión, pero yo no sabía que ella también hacía teatro. Ahora, aquí realmente el productor es Guillermo Vigers, ella es la productora asociada, pero pues muchas veces del paso del productor asociado, el siguiente, pues es el ser el productor, ¿no?
Sí. Órale. ¿Y luego qué? ¿Te fuiste a cenar con alguien?
Me fui a cenar con alguien, ahí agarré una buena gripa
Ok.
y
Ah, pero ya no con el elenco, ya cosa tuya.
no, ya,
Ah, ok.
ya
Ah,
personal,
mira,
ya
ya estoy
personal.
acá pecando de
Sí,
indiscreto. Oye, a ver, cuéntame algo. Memito Vigers, ¿de verdad es tan buena onda como con nosotros, o sea, como a nivel público, ya a nivel familiar, cómo
totalmente.
es? Cuéntanos.
Fíjate que es una persona. Curiosamente, para ser productor, es muy introvertido,
Sí.
sabe escuchar, o sea, tú platicas con él y te escucha. No es de las personas que quieren agarrar el micrófono como yo, ¿no? ¿No? No, 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 él es una persona que te escucha, muy inteligente, ¿no? Le gusta mucho el ser como un poquito de perfil bajo. Recordemos que su socio principal en casi todas las obras es Alejandro Gou, que Alejandro, pues ya sabes que es de los productores que les gusta.
Ahorita, oh, mucho tiempo estuvo en la mancuerna maravillosa con Juan Torres. Sí.
Y bueno, él siempre como que se ha mantenido pues muy de perfil bajo, como que te platica y te escucha y te aconseja. No es el típico productor que le encanta que al final lleguen y los aplausos y tengan que dar un discurso y todo eso, ¿no? En este caso, en esta función que más adelante
De
vamos a
Hugo
platicar.
Mejuto no vas a estar hablando,
No, no, no. Pero ahorita enlazamos a Cafi para que lo hagan, ¿no es cierto? Pero fíjate
tráete a
que
café.
antes, justamente antes de la función, me quedé de ver con él y con Lila, nos quedamos de ver ahí en la cafetería del teatro y en y estábamos ahí platicando y todo eso, ¿no? Y de repente se para y me dice, oye, dame 10 minutos porque al final de la función le pedí a Susana Alexander que pues por su trayectoria, por su cercanía y amistad, pues de unas palabras al respecto del fallecimiento de, pues del gran maestro Héctor Bonilla, ¿no? Que ahorita más adelante, pues obviamente vamos a platicar de esta lamentable pérdida del teatro sobre todo. Y entonces ya se paró, fue a platicar con ella para decirle más o menos qué iban a decir y todo eso. Pero muchas veces esperarías que al final de la obra, cuando Susana Alexander y Acela Robinson, pues estuvieron ahí juntas para dar estas palabras, que realmente quien agarró el micrófono para esto fue Susana, pues igual estuviera el productor. Probablemente si el productor hubiera sido también Alejandro Gou, Alejandro Gou igual también se hubiera parado a dar unas palabras, ¿no? Pero no, fíjate que Guillermo es una persona, pues te digo, muy tranquila, como que no le gusta el spotlight. Él entiende muy bien que su papel es producir, más no protagonizar, que creo que hay muchos productores que olvidan eso. Nos o produces o protagonizas, ¿no?
Sí, claro.
Y pues sí, muy buena obra. Al final, pues obviamente, pues la gente aplaudió y obviamente, pues cuando fue las palabras que dio al respecto del maestro Héctor Bonilla, pues ella sí se contuvo como profesional, ¿no? Pues a final de cuentas de ser muy difícil, pero ella sí se pudo, pues ahora sí que pues frenar la lágrima, por decirlo así. Acela Robinson sí no pudo y sí lloró. O sea, ella dijo creo que dos, tres palabras cuando mucho. Y lo que sí se notó fue el aplauso del público cuando dio las palabras, porque creo que independientemente del cariño que la gente, compañeros del medio artístico le tenían y el respeto a Héctor Bonilla, se ve que el público también, mi querido Joel.
Pues es que estamos hablando de un actor con el que, por ejemplo, nuestra generación, mi querido Sebastián, pues cuando esa generación tomó conciencia de sí, ya estaba Héctor Bonilla y era Héctor Bonilla, ¿no? Y un personaje que se mantuvo pues en la presencia de varias generaciones,
Claro.
Vigente, pero además con un trabajo de mucha calidad, con un respeto tremendo al escenario. Me parece que una generación de artistas, de los que en este momento, desafortunadamente, no estoy seguro que estén surgiendo con ese calibre y con
Exacto.
ese respeto.
Sí,
Creo
no.
que ya se están terminando. Probablemente la última generación a ese nivel, pues no sé si ha sido la de Acela Robinson, Humberto Zurita, no lo sé, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de actores y estamos hablando
Claro.
de, pues, de los pilares del espectáculo, además, ¿no? Entonces,
Sí.
sí, me parece que la gente sintió la muerte de Héctor Bonilla, que además lo vimos durante estos 4 años que tuvo de enfermedad, pues vimos luchar, ¿no? Si bien no
Claro.
aparecía todos los días o en todos los eventos, pero sí llegó a aparecer varias veces y hablaba muchas veces muy abiertamente de su
Exacto.
enfermedad.
Sí. Fíjate que además, ahorita que mencionas, por ejemplo, esta generación de Humberto Zurita, es una generación que sí es más de antaño, sí empezaron en novelas, esta televisión en la que realmente en su momento tenía el rating que veo complicadísimo que hoy en día vuelva a pasar en la televisión abierta, que hacía teatro y todo esto. Pero yo creo que esta generación nueva la ubica no por el teatro, no por las novelas, sino porque ya están incursionando mucho en series, ¿no?
Sí.
Entonces, como ya los ven en Prime, en Netflix, en Amazon, o sea, en todas estas, entonces la gente ya lo ve como, ah, sí, ese es el de La Reina del Sur. Y no tiene idea la trayectoria que tiene en teatro, que tiene en televisión, o sea, todo lo que ha hecho para poder llegar a donde está. Y no estos actores, que muchos son plásticos, que pues de un día para otro salen una serie y ya porque tienen 7 millones de seguidores, pues ya la gente los ubica, ¿no?
Muy
Y
cierto, muy
entonces no hay
cierto.
como que esta historia de arranque, ¿no? Que por cierto, fíjate que algo que dijo muy padre el otro día Raúl Araiza, que en algún momento estaba compartiendo un proyecto con Héctor Bonilla. Y Héctor Bonilla era como digamos que el actor, obviamente el protagonista, y además de protagonista, pues era el que como que llevaba el control de la obra de teatro y todo, ¿no? Y él les dijo, miren, yo les voy a dar un consejo. No traten de sobresalir ustedes. No traten que su personaje sobresalga. Traten que el compañero sobresalga. Si ustedes logran que el compañero sobresalga, ustedes van a sobresalir.
De acuerdo.
Y entonces decía Raúl Araiza que hacía un equipo tan padre, tan bonito, que era tan, tan, tan a gusto de trabajar, ¿no? No estas, a veces, compañías de teatro, de televisión o lo que sea, que de repente, híjole, llegas y es una tensión de a ver qué personaje, cómo mi personaje voy a hacerlo para que tú te sea el mío más famoso que el tuyo y todo esto. No, que él hacía que realmente existiera un equipo.
Pues sí. Dime algo, ¿tú tienes alguna anécdota con Héctor Bonilla? Seguramente lo entrevistaste más de una vez, no
Sí,
sé.
bueno, pero hace muchísimos años, o sea, yo creo que ni me acuerdo. Me acuerdo que, fíjate, fue en una obra de teatro que ni me acuerdo, tú seguramente te vas a acordar. Fue una obra de teatro que era como un monólogo, que duraba
Ajá.
horas, ¿eh? Duró muchísimo. No me acuerdo cómo se llama la obra, pero duró muchísimo. Y lo que me impresionó de él era la manera en cómo se realmente se metía, se aprendía su guión, ¿no? Su libreto, digamos. Y además, no solamente eso, sino la forma de interpretarlo, porque yo creo que de ser bien difícil, o estás concentrado de que no se te vaya a olvidar algo, o estás concentrado del movimiento escénico, o estás concentrado de tu expresión corporal, o sea, digo, términos actorales que a lo mejor yo desconozco porque pues yo no soy actor, ¿no? Pero sí, impresionante la manera de Héctor Bonilla de este, pues de hacer cualquier tipo de personaje, ¿no? Ahora, lo que yo no sé, digo, yo no sé, es por qué se retiró tanto de la televisión. Digo, sé que de Televisa se fue luego a no, creo que no era ni siquiera todavía Azteca. Creo que era antes de que fuera TV Azteca. Creo que era apenas como una, no sé qué canal era, que era como un canal como de, como experimental o estaba empezando, una cosa así. Entonces también ahí te das cuenta de, híjole, o sea, qué pantalones de, pues si ya tienes un cierto nombre, si la gente ya te conoce, estás en la televisora más importante, en el momento en donde era la única prácticamente, y te vas. Y él decidió, pues ahora sí que son, yo creo que son de los actores que se van por su sueño y más que, o sea, y me refiero a un sueño de quiero triunfar y no sé qué, o sea, un sueño de qué es lo que me llena, ¿no? No tanto qué voy a ganar de fama, no qué tanto voy a ganar de dinero, sino qué tanto me vaya en mí como actor y en mi profesión que me apasiona, ¿no? O sea, yo creo que siempre demostró eso, ¿no? Que realmente este arte de la actuación era lo que le apasionaba.
Y mira que él consideraba que las telenovelas, la mayor parte en las que había participado, pues que eran patéticas, ¿eh? Tuvo una carrera pues fuerte en cuanto a telenovelas, sobre todo en los años 70, también en los años 80, pero no le encantaba, aunque sí, pues lo hacía como por la necesidad, pues, porque era lo que le generaba dinero. El
Sí.
teatro lo disfrutaba muchísimo, pero no le generaba lo suficiente para pues, poder llevarla, ¿no? A pesar de que tuvo muy buenas temporadas, como el diluvio que viene, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
nada comparado con lo que percibía por la televisión. Y entonces de pronto, contaba él, pues quiso hacer telenovelas diferentes, quiso apostarle a mejorar o lo que él creía que era mejorar la calidad en las historias, propuso un melodrama en el que usarían únicamente locaciones y en el que llamarían, convocarían únicamente a actores de teatro y de cine. Y sí, se lo autorizaron, pero pues Televisa le decía que tenía un punto de rating, o sea, no estaba generando, según Televisa, no estaba generando audiencia y pues evidentemente la cortaron y nunca más volvieron a hacer ese tipo de historias. Eso se llamó La casa al final de la calle.
Fíjate.
¿Sí?
Es que fíjate que luego también, digo, ahorita que mencionas esto de que luego le decían que hay mal rating y todo eso, también luego es complicado, porque, por ejemplo, digo, sí hay empresas muy serias que sí se dedican justamente al nivel de audiencia y todo esto. Hay otras que no, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota que leí. No sé si ya leíste la biografía de Chespirito, la de Fue
Sí,
queriendo.
hace
Fíjate
tiempo.
que es muy interesante una cosa que menciona en una parte, que cuando él estaba en la obra de teatro que él producía y actuaba la de
11 y
11 y
12.
12, ¿no? Que entonces, pues hacía la obra, ¿no? Y pues veía que no llegaba nadie, ¿no? Y pues decía, pues qué raro, ¿no? Que no, pues, o sea, pues se me hace muy raro que no llegue la gente, ¿no? En ese entonces, pues no había Ticketmaster ni estas boleteras, ¿no? Y entonces, pues no entendía qué estaba pasando, por qué la gente no estaba llegando, porque mucha gente le decía, oye, quiero ir, pero pues es que nunca hay lugar. Y decía, pero ¿cómo nunca hay lugar si si pues, no llega la gente a las funciones, ¿no? Entonces se dio cuenta, o se dieron cuenta, que había un boicot con la gente de taquilla. Entonces, cuando tú hablabas a taquilla para pedir boletos para 11 y 12, te decían que ya no había un solo lugar.
¿Cómo crees?
Entonces, fíjate, eso está en el libro, él lo dice. Y entonces, imagínate, entonces ahí se dieron cuenta que la gente de la taquilla estaba ahí como coludida con vete a todos a ver con quién. Y tú hablabas y te decían, no hay boletos. No hay boletos, lo siento, no hay boletos. Bueno, pues ni modo, pues ya hablabas otra función a ver qué otra cosa, ¿no? Pero luego también, digo, sí, sí es importante, obviamente, basarnos mucho en los niveles de audiencia y todo eso, ¿no? Pero digo, hoy en día ya es mucho más fácil, sobre todo por la parte digital, que ahí si no te miente, ¿no? Pero antes, pues sí era más difícil realmente saber qué tan cierto o qué tan falso eran los números que te daban, ¿no?
Sí, porque en aquel momento, cuando Don Roberto empieza a hacer 11 y 12, pues estaba todavía en un gran momento de fama, y me acuerdo que los spots de la obra, que era básicamente gente riendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues los pasaban a todas horas. No sé si te acuerdas de eso. Estamos
Claro, y en
hablando de
televisión.
los 90s, principios de
Sí.
los 90s.
Sí, claro. Y lo pasaban mucho en televisión, ¿no? O sea, de
Sí.
televisión habían espectaculares.
Yo a esa temporada no fui, a esa primera temporada no fui, pero sí me tocó ir varias veces a la segunda temporada, que ya fue en el 2007, me parece, 2007 o 2008,
Ajá.
de nuevo en el Teatro Libanés, y ahí sí me acuerdo perfectamente que no estaba lleno el teatro. Yo creo que siempre me tocó verlo a un 70% probablemente, 70 o 60%, más o menos, ¿no? Pero nunca lo vi lleno, fíjate.
¿Y era buena la obra? ¿Era divertida
Pues
por lo menos?
era entretenida, pero bueno, ahí la magia era evidentemente que veías a Don Roberto en
Claro.
otro personaje, totalmente. Creo que era Aquiles el personaje, no estoy seguro. Y a Florinda Mesa. ¿Sí? Y entonces, bueno, a uno que ha visto de toda la vida a Chespirito con su programa cada lunes, pues
Claro.
claro que te encantaba y te provocaba algo, ¿no?
Sí, total.
Claro, sí. No es que haya sido la mejor obra, pero sí era una obra que te hacía reír, y el número, el título de 11 y 12, pues era porque este personaje, Aquiles, le había asignado un número a cada parte del cuerpo, ¿no? Por
Okay.
decirte algo, los ojos eran 1 y 2, la nariz el 3, la boca el 4, por decirte algo, porque ya no me acuerdo, ¿no? ¿Y tú sabes qué es 11 y 12?
No, a ver, cuéntanos.
¿No? Te lo diré de la forma más elegantemente posible.
A ver, ven.
11 y 12 era el testículo derecho y el testículo izquierdo.
Fíjate.
Sí. Y bueno, eso causaba mucha risa en aquel momento, sí, pero a mí en la segunda temporada ya no me tocó ver esos llenos realmente, ¿eh?
Claro.
Que por cierto, don Roberto acaba de cumplir ya 8 años, sí, y no sé si viste este mensaje, estas palabras emotivísimas que le dedicó Florinda Mesa a través de un video, no sé si tuviste oportunidad.
No, no tuve oportunidad. ¿Qué le dijo?
Pues el día del aniversario, que fue el 28 de noviembre, ella sube un video, pues, donde le dice que cada día lo extraña más, ¿no? Y que cada noche se sigue despidiendo de su retrato. Eso me lo platicó, me acuerdo muy bien, me lo platicó Florinda, yo creo que un año después de que había muerto don Roberto. Y pues al parecer lo sigue haciendo, sí, pero fue un mensaje muy emotivo que, te juro, realmente me llegó mucho, porque te pones a reflexionar de qué pasa cuando pierdes a alguien que te ha acompañado durante casi toda tu vida, ¿no? Puede
Claro.
ser tu compañera, compañero, puede ser tu mamá, tu papá o tu amigo del alma. Y no sé, me clavé mucho con ese mensaje y casi, casi que me arranca el ojo, la lágrima Remy.
Es que además una cosa que fíjate que lo que es impresionante es, fue una pareja que trabajó durante tantos años juntos que luego es muy difícil cuando tu pareja trabaja contigo, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, pues es tu esposa, tu novia, tu amante, lo que tú quieras, pero no dejas de ser su jefe, ¿no? Entonces,
Sí.
yo creo que sí, no sé cómo lo hicieron, igual lo manejaron muy bien eso, el aspecto de sí dividir esta parte de, a ver. Trabajamos ahorita, soy tu productor, soy tu director, soy tu escritor, soy tu protagonista, todo, ¿no? salimos del foro y ahí sí ya somos pareja. Es complicado a veces que suceda eso, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí fue una pareja que duró mucho. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con la famosa serie o película o lo que vayan a hacer, ¿no? Que parece que en cualquier momento va a arrancar, pero que cada vez que vemos que como que ya, como que sí, como que ya no, ¿no? ¿No? No estoy así como, ahora sí que con el Jesús en la boca, ¿no?
Yo creo que es un proceso que va todavía para largo. Yo creo que es una cosa, pues lenta, ¿no?
Que tiene que ponerse de acuerdo ahí Roberto Gómez Fernández con Florinda Mesa, ¿no? Primero.
Así debería ser. Sin embargo, lo que Florinda ha dicho es que a ella nadie le ha consultado nada, nadie le ha avisado nada. No sé si en su momento lo van a hacer. Con quien sí, con quien sí Roberto Gómez Fernández se puso de acuerdo fue con María Antonieta de las Nieves, ¿no?
Claro. Pues sí, pero al final de cuentas la que tiene ahí más autoridad es Florinda Mesa, no la Chilindrina, ¿no?
Claro, totalmente.
Pero mira, yo creo que Florinda Mesa, a final de cuentas, pues ella siempre, digo, a final de cuentas, siendo actriz y todo esto, sabe mucho el tema de, le gusta más igual salir a cuadro y todo esto. Roberto Gómez Fernández siempre ha sido un poquito, pues más como de perfil, un poquito más bajo, ¿no? A veces me late y percibo que Roberto Gómez Fernández muchas cosas no las quiere decir y no quiere exponer públicamente los problemas que tenga uno con Florinda Mesa. Creo que él siempre ha sido como muy respetuoso, como que no se quiere meter y como, pero realmente quién sabe qué pláticas tengan entre ellos dos, ¿no? Y a qué vayan a llegar. Y a lo mejor en una de esas alguno de los dos explota y dicen, ¿saben qué? Pues yo la hago así y yo la hago así, ¿no? Y ya después, si habrá demanda o no habrá demanda, pues a veces, luego de repente nos damos cuenta que le sale más negociable y más exitoso económicamente el aventarse la demanda de lo que ganan, de lo que podrían perder, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Entonces dices,
más vale una buena negociación, ¿no?
Claro, o la otra, ¿sabes qué? Me rifo la demanda, que me demande.
Pero la demanda los únicos que ganan son los abogados, amigo.
Sí, de acuerdo, pero por ejemplo, si yo voy a producir una serie en la que yo voy a ganar, no sé, 100 pesos y la demanda me va a costar a mí 15 pesos, pues ya le gané 85. Entonces, muchas veces la gente así luego también lo ve, digo, no está bien, pero pues ya lo ve como, pues a ver, pues me cuesta la demanda tanto, pero le ganaría tanto, pues sí, sí es negocio, pues me rifo la demanda, ¿no?
Ay, no sé, yo creo que entre más te puedas evitar las cuestiones legales,
ah, no, claro,
es por mucho
supuesto.
Mejor, ¿no? ¿Para qué? Como para qué uno se mete a esas cosas, sí.
Oye, Juanito,
hoy déjame hacer un paréntesis para una cosa local de aquí, porque
a ver,
escuché
cuéntanos.
Que pasó algo aquí afuera, mi querido
¿Qué
Alex.
Pasó?
No sé, escuché que un auto frenó muy feo. ¿Puede checar que el coche esté bien, por favor?
¿El coche o el conductor?
No, el coche, nuestro coche. Que lo dejamos afuera, por favor. Porque escuché que frenó muy feo y luego los perros empezaron a ladrar, los perros del vecindario, ¿sí? Pero no.
Vamos a llegar y ya no van a ver ni llantas, ni retrovisores, ni nada.
Exacto, no, que me dice Alex que no fue acá de este lado, yo creo que fue en la calle trasera. Bueno, qué bueno, está bien.
Oye, te iba a preguntar, Joel, ¿fuiste al homenaje del maestro Héctor Bonilla en Bellas Artes? ¿Qué opinas?
No, la verdad es que no. Nada más vi las reseñas, vi los videos. Fue un homenaje, pues me parece que muy, muy 4T, ¿no? Ahora sí que muy 4T, muy sobrio.
Sí.
Pero bueno, sí. Pues me parece que al final, mira, a Héctor Bonilla no le gustaban los homenajes, realmente, ¿no? Y me parece que al final, pues, fue digno, creo que sí. Básicamente, cuando llega la familia con la urna donde venían las cenizas de Héctor Bonilla,
sí,
pues los presentes se pusieron de pie, aplaudieron durante un minuto y luego pues llegaron los discursos.
Hay que
y
aclarar
habló
una cosa.
Sí.
No, para que la gente no vaya a pensar, no fue adentro de Bellas Artes en donde se hacen los conciertos.
No fue en la sala principal.
No, fue
no.
En el lobby, ¿no?
Sí, en el vestíbulo.
Exacto.
Es donde también han estado otras figuras también que han sido ahí homenajeadas, porque realmente en la sala principal han sido muy pocos los que han recibido un homenaje póstumo, ¿no?
Claro, exacto.
El caso María Félix, ella sí pasó a la sala principal. Sí, pero por ejemplo, Juan Gabriel, ¿dónde estuvo? ¿Te acuerdas?
También estuvo en el lobby, ¿no?
Ajá, exactamente.
Sí.
Sí. Chabela Vargas, creo que también, ¿no?
Uh-huh.
En el lobby.
Ahora, han habido más, creo yo, homenajes en Bellas Artes de, pues, de cantantes. Ahora, yo creo que con esto, yo creo que a raíz del homenaje a Silvia Pinal, igual estoy mal, como que yo creo que se van a abrir mucho más las puertas para hacer homenajes a actores, ¿no? O sea, creo que, digo, el maestro Héctor Bonilla, pues realmente, así como cantante, pues no. Él lo recordamos por ser un actor, ¿no? Y yo creo que esto va a abrir muchas puertas para que existan más facilidades en poder hacer homenajes en Bellas Artes, ¿no? Digo, a final de cuentas, sí es un lugar muy importante, pero tampoco podemos ser egoístas en cuando se pierde una figura tan importante que... Mira, es muy diferente ser una persona famosa que una persona reconocida. La gente luego confunde mucho, es que es una persona muy reconocida. A ver, reconocida es si tienes premios, si tienes cuestiones que has hecho
Por
trascendentes.
ejemplo,
Todo.
Niurka es famosa.
Es famosa, no es reconocida. O sea, no es como que tenga muchos premios. No sé, a lo mejor, no
Claro.
sé si un premio ahí...
Pero por ejemplo, Silvia Pinal es famosa, pero por supuesto también
también
es
reconocida,
reconocida,
claro.
¿no? Claro.
Exactamente, se puede ser reconocido y famoso, mas no siempre famoso y reconocido, ¿no?
¿Qué no es lo mismo eso?
No.
No.
No, 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 no.
Oye, pero es que sabes que yo nunca me he explicado por qué Bellas Artes está encerrado a la hora de seleccionar quién va y quién no entra, ¿no? Y sobre todo después de que se lo rentaron a la luz del mundo y se lo prestaron a Mijares, pues yo digo, bueno, pues
Sí,
ya, ¿no?
exacto.
O sea,
Sí, es.
que no me acordaba que Lila Downs también estuvo este año en Bellas Artes con dos presentaciones. No lo tenía presente, sino hasta que vi que en sus redes sociales la propia Lila empezó a promocionar el lanzamiento de su próximo disco en vivo desde el Palacio de Bellas Artes. ¿Tú te acordabas que Lila había estado ahí en Bellas
Pero por
Artes?
supuesto que no. Por
Yo
supuesto que no.
tampoco, pero estuvo
No.
en marzo, creo que 25 y 26 de marzo pasados. Y bueno, qué bueno que lo logró.
¿Sabes
Se
qué?
une a la fila de Tania Libertad, de Guadalupe Pineda.
Mira, es que al final de cuentas, yo creo que el tema de la cultura, porque al final de cuentas Bellas Artes lo maneja la Secretaría de Cultura, ¿no? Antes lo que era Conaculta, ¿no? Hoy en día, después de que Rafael Tovar y de Teresa lo ya hizo que fuera una secretaría, no un consejo. Como que la gente del mundo cultural ve a un Mijares, por ejemplo, como un popero, ¿no? O sea, como que lo mugrosea, ¿no? Pero digo, al final de cuentas también es música, también es arte, también hay composición. También, o sea, también tiene su chiste, o sea, no solamente eso debe de ser un lugar para cantar música de ópera y música clásica, digo, tampoco
De
vamos
acuerdo.
a poner a la mejor a Maluma, ¿no? Pero yo creo que si hay personajes, si hay intérpretes, si hay compositores que no tienen que ser de ópera ni tienen que ser de música clásica, pues que también se puede prestar ahí para que, pues, en un espectáculo, ¿no? Digo, a final de cuentas no vas a llegar a brincar ahí a los sillones ni a ponerte hasta el queque, ¿no? Pero a mí me parece que es un lugar que se podría aprovechar mucho más, a lo mejor, lo quieren cuidar mucho por el tema de la... Pero a ver, a final de cuentas, si tú metes ahí a quien quieras a cantar, si tú metes a Lucerito, si tú metes a Emmanuel, o metes a no sé, a Ángel Aguilar, pues no deja de ser Bellas Artes. Y por quien metas a quien metas, el Palacio de Bellas Artes, como palacio, como lugar, como teatro, pues nunca va a dejar de ser lo que es, ¿no? Y creo que no metas a un cantante que no sea de ópera o no sea de música clásica, va a hacer que el lugar sea menos. Obviamente, sí que se ha cuidado el evento, sí que es supervisada por la Secretaría de Cultura, sí todo esto, a lo mejor metes unos precios especiales, pero no por eso vas a limitarlo tanto, ¿no? O sea, en su momento Michael Bublé, que cantó ahí en Inglaterra, en el, ¿cómo se llama? En el Palacio este, que es, bueno, es así como el Bellas Artes, pero de...
¿En el Royal?
En el Royal, ¿no? Pues también, o sea, es válido, o sea, es válido porque pues la cultura cambia, las generaciones cambian, los gustos cambian y evolucionan. O sea, no estoy diciendo que vas a meter ahí al Van del Recodo, o a lo mejor y sí, ¿no? Pero si tú agarras cualquier concepto, cualquier género y lo supervisas y lo manejas bien, con respeto y con todo esto, pues yo creo que también es válido, ¿no?
Pues ojalá que este podcast lo escuchen ahí en Bellas Artes, porque ya ves que también Lupita D'Alessio declaró
Sí.
recientemente que le gustaría, ¿por qué no? Le gustaría despedirse, bueno, le gustaría que antes de su retiro pudiera estar en el Palacio de Bellas Artes.
Y me
Y yo
parecería
digo,
lo más
¿por qué no?
correcto. Claro,
Claro.
por supuesto.
Estamos hablando de, me parece que es la mejor intérprete del país.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Hay un video que ella sale cantando siempre en domingo. No me acuerdo qué canción es. De verdad, es impresionante con verla. No tienes que escuchar ni siquiera la letra. Con ver la expresión que ella hace, la actuación que ella hace al interpretar la canción, sabes de lo que está hablando, lo que está sufriendo, lo que ella quiere. O sea, yo creo que sí, definitivamente le deberían de abrir las puertas a Lupita D'Alessio. ¿Y sabes también a quién? A Paquita, la
Aquí.
del barrio.
¿De acuerdo?
¿No?
Sí. Sí.
Sí.
Aunque puede que esta propuesta escandalice a más de uno, pero yo también creo que un personaje tan emblemático e icónico como Paquita sí
Claro.
merece estar en Bellas Artes.
Claro.
Totalmente.
O sea, digo, no estamos hablando de que vamos a meter a los Masca Brothers. O sea, estamos hablando de que vamos a meter figuras. O sea, que lo que dices, o sea, lo emblemático de Paquita, la del barrio, de su colonia, de lo que ella es, una mujer sufrida, llena de joyas. Ella se puede meter llena de joyas a donde quieras y la respeta la gente.
Sí,
La
sí.
respeta la gente, o sea, es impresionante.
Híjole, pues ojalá que el palacio se abra a todos los, o a una buena parte de los sectores de la música, de los géneros de la música,
Claro, y que vayan
porque sí son muy
entendiendo.
complicados.
Pues sí, pero que vayan entendiendo también que van surgiendo nuevos géneros, nuevos artistas, muchas cosas. No todos es 1840, 1620, o sea, todo evoluciona.
Pues sí, y un día cuando Juan Gabriel se presenta en aquel primer Bellas Artes en 1990, de pronto dice una frase que creo que no la incluyeron en el disco, pero dice algo así como que también a Beethoven, a Mozart, a Chopin, en su momento los criticaron y hoy son considerados unos clásicos. Y entonces, pues bueno, yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no dar oportunidad a todos? Mira, a María Victoria, por ejemplo, ya ves que se lo negaron. A Marco Antonio Muñiz le hicieron un homenaje, pero cuando quisieron repetirlo, 2 décadas después, antes de... Marco Antonio Muñiz quería despedirse con un concierto en Bellas Artes y no lo dejaron. Entonces, se han aplicado a varios, ¿eh?
Sí, y lástima porque son varias figuras que fíjate, todavía lo tenemos vivo. El señor obviamente ya no quiere ni siquiera dar una entrevista porque ya no quiere estar nada relacionado con los medios. Incluso solo cuando fue ahora la boda de la hija del Coque Muñiz, don Marco Antonio fue literal a la boda, a ver la boda civil y se fue a su casa, ¿eh?
Sí.
O sea, no tenía interés de quedarse allí ni en la fiesta ni nada, porque yo, y no es porque no pueda, no es porque esté mal y, o tengas temas de salud. El señor simplemente ya no quiere estar en el foco y como sabía que iba a haber prensa, pues ¿para qué voy? Entonces, es una lástima porque son figuras que a lo mejor en el momento dices, ay, no, ¿para qué? No, 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 ¿para qué lo invitamos? No, no tiene caso. Pero pasan 10, pasan 20, pasan 30 años y la gente dice, híjole, le hubieran hecho un homenaje, se lo merecía. Pues sí, pero el señor, uno, o ya no quiere, o dos, ya no está con nosotros.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues, en fin, pues así las cosas. Creo que es tiempo de hacer una pausa, ¿verdad? Para pasar a nuestro siguiente, a la siguiente parte de este podcast. Pero pues continuamos, mi querido Sebastián.
Continuamos porque hay más.
Vamos a una pausa y aún hay más. No, no es cierto. Vamos a una pausa. Esto es Quizá Hablemos de Ti.